Saludos para las voces que ya escucharon y para las otras dos que nos acompañan en esta mesa. Empecemos con la dama. Hoy pongamos en primer lugar a Carmen. Buen día, Carmen Tornería.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Sigamos con Carlos Maggi. ¿Cómo te va?
Estoy un poco tocado, porque no sé por qué le preguntás sobre las toscas a Mauricio cuando yo soy el fundador.
¿Sabes por qué le pregunté? Y porque 2x3 nos pega el faltazo y se queda allá y exige salir por teléfono y esas cosas. Es el que menos se mueve de las toscas.
Pero mira, está muy bien eso que señala el pibe, porque estamos juntando firmas en un acto de protesta, porque sale una canción ahí y habla de la floresta, el Parque del Plata, yo qué sé, aquí no nombras las toscas, te fijaste.
¿Sí? Ah, tú eres de los que se queja de, seguro, de ese aviso, bueno, del Ministerio de Turismo.
Y es discriminación. Es decir, tanta preocupación con Vidalín que no quiere que vengan a revolvernos acá.
Envidian mucho.
Los argentinos y nos excluyen a las toscas. Para un poco. Oíme, yo al atardecer arranco para el centro en las toscas y no sabes lo que es eso.
No sos el único que se queja. He escuchado, por ejemplo, gente de Colonia que dice, ¿cómo Colonia no está?
Colonia
es el lío de enumerar balnearios.
Es cierto. Lugares, ¿no? Siempre van a haber olvidos. Pero la floresta está, ¿eh?
Voluntades de la floresta y de Punta del Este, de los dos lados, ¿no?
De los dos lados, a la vejez.
No, yo llegué, no estoy,
dice
la
que la decadencia llega con los años. Bueno, dejé mi floresta donde conocí a Isabel, mira dónde estoy terminando.
Bueno, pero ahora de vuelta a Montevideo.
Ahora en Montevideo.
Tenemos unos cuantos temas para esta tertulia de viernes. El primero de ellos quizás desconcertante para algunos oyentes, pero con mucha convicción varios de ustedes quieren que nuestro arranque hoy venga por el lado de la filosofía. ¿Por qué, Carlos?
Sí, no es lo que me importa la filosofía precisamente, Emiliano. Lo que me importa es descubrir un uruguayo que está en el exterior y que es una figura importante en una disciplina importante. Carlos Pereira, que es a quien me refiero, Carlos Pereira Failache, acaba de ganar un premio en México escribiendo un ensayo filosófico.
Sí, el filósofo uruguayo Carlos Pereira y la escritora mexicana María Esther Núñez Herrera fueron seleccionados este martes como los ganadores del 5º Premio Internacional de Ensayo y Narrativa en México. Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de Sinaloa y la Casa Editorial eligieron la obra de Pereira entre 48 de narrativa y la de Núñez entre 42 ensayos. Al referirse al trabajo de Pereira a los aprendizajes del exilio, el escritor y jurado del concurso, Federico Álvarez, comentó que sobre el tema no había un ensayo filosófico tan objetivo, sencillo, interesante y claro.
Sí, es un concurso de una mediana importancia, pero $20,000 para un filósofo debe ser importante. Lo que a mí me parece muy importante en este hecho es que aparezca un maestro en algo, que es uruguayo, que está en el exterior, y al cual nosotros no le hemos dado nunca importancia. Me hace pensar cuántos uruguayos debe haber en el interior. Hemos hecho alguna vez la lista de los intelectuales importantes, de los maestros que hay fuera del Uruguay y que son uruguayos. Hemos hecho algo por oírlos, hemos hecho algo por encontrarlos. La pregunta principal, ¿tenemos alguna admiración por esa gente? ¿Somos capaces de admirar a alguien acá en este país? Uno de los déficits que tiene el Uruguay es el déficit de la admiración. No admiramos a nadie, no oímos a nadie. Voy a leer un parrafito de Pereira y me reservo la posibilidad después de leer dos fragmentos que seleccioné de lo que ha escrito. Es un tipo muy importante, muy inteligente, que escribe muy bien. Pero dice, somos invisibles los que pensamos en español o en portugués. Tal vez en los ratos libres, poco a poco, se empiece a adquirir la costumbre de hojear los artículos y los libros de nuestros colegas de la lengua. La lengua es una patria. Y con el tiempo, si los dioses son propicios, se iniciarán durísimos e iluminadores debates entre nosotros, porque si no comenzamos a oírnos, ¿quiénes nos van a oír? A mí me parece que esto está escrito estupendamente bien, pensado muy bien, y lo que me preocupa es, si no comenzamos a oírnos, ¿quién nos va a oír? ¿No? Y el Uruguay tiene un déficit enorme. Dentro del descreimiento general que tiene el Uruguay, también descree de los grandes maestros. La cultura se hace con una élite que llega a una altura destacada y es, provoca admiración, provoca adhesión. La frase, anche io sono pittore, ¿no? Viendo pintar a un gran maestro, sentí, siento yo también la posibilidad de ser un maestro. Y eso es muy importante.
Carlos, te hago un comentario. En los años que estuve en Buenos Aires como embajador, a mí me llamaba la atención, en cualquier diario, pero pongamos La Nación, todos los días La Nación, y en tapa, anunciaba de algún éxito de algún argentino en el mundo, fuera en la literatura, en la filosofía, en la historia, en el deporte, en lo que fuere, en la pintura. Y en la mayoría de los casos, seguramente ignorados por los argentinos, pero se enteraban por sus medios de comunicación de esa figura, de la medicina, prácticamente no había semana, y no hay semana, que la prensa no esté destacando. Yo te escuchaba atentamente porque voy a ser muy sincero, Carlos. Yo no sabía de este señor.
Yo tampoco.
Me entero que se licencia en filosofía en 1968. Supongo que somos medios contemporáneos. No le voy a andar adivinando la edad, pero debe andar cerca de la mía, porque en 1968, bueno, yo estaba terminando mis estudios de abogado y él recibiéndose de licenciado en filosofía. No tenía la más pálida idea de este hombre que se fue a Alemania, que fue un hombre de análisis, de estudio, de formación, y de ahí directamente a México. Y mucho menos de su obra. Y muchísimo menos, ese es tu privilegio, pero siempre digo, lo que yo no puedo leer, que lo lea Carlos y me lo cuenta. Claro, y lo leíste muy bien y me lo contaste. Pero, Emiliano, para los que nos escuchan, es una reflexión formidable. ¿Pero por qué no lo sabía? Y la respuesta fácil era, inculto, ¿por qué no te buscaste tú la manera de enterarte? No la tuve, o no la supe encontrar. Tampoco es un reproche a la prensa, en general, porque en este caso sería un elogio a esta casa. Pero lo cierto es que hoy sería una linda tapa de diario, como hubiera sido tapa de diario en La Nación. ¡Ay, si los argentinos le daban a un Pereda un premio de filosofía en México!
Interesante, ¿no? Porque Carlos propuso el tema y yo estaba convencido de que Carlos conocía la obra de Pereda. Y resulta que ahora nos dice que no.
No, lo que es tema para nosotros es encontrar un desconocido, para nosotros que no somos desprevenidos. Estamos más o menos en la cuestión de la cultura. No somos especialistas en esta disciplina. Yo no soy un estudioso de la filosofía, pero soy una persona que tiene un lustre cultural. Nunca lo oí nombrar, no es que no lo haya leído, es que nunca lo oí nombrar. Y cuando voy a buscar lo que escribió y lo encuentro, encuentro que tiene un nivel excelente, que no es que se haya sacado un premio, es que es muy bueno. Que lo que hace es muy bueno.
¿Qué dicen del otro lado de la mesa? ¿Conocían a Pereda, Mauricio?
Mira, se caracteriza por tener un equilibrio muy grande en sus escritos entre sus conocimientos que maneja con mucha cautela y el pensamiento propio que pone a partir de los otros conocimientos, desligándolo de tal manera que vos sentís la presencia de un pensador. Eso en términos generales con respecto a su obra. Pero el tema que introduce Maggi, fundamentalmente...
¿Qué son estas risas, no, por Dios?
No pudo seguir.
Estamos
no
al aire. No está, pudo y seguir. A mí se quejan de mí cuando tomo mate y hago ruido. Ah, no acepto más esa crítica. Carmen, digamos, no, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, es que tu crítica es muy acertada. Si además lo hubieras leído, sería perfecta.
Carmen, tú sí conocías a Pereda.
Ahora quiero hacer...
No, pero espera, déjame consultarle a Carmen antes. ¿Sí conocías a Pereda?
No, conozco un Carlos Pereda, pero no sé si es este, que era secretario del Instituto de Profesores Artigas cuando yo estudiaba en el Instituto de Profesores Artigas. Yo confieso que lo dejé de ver, era una persona un poco mayor que yo, y lo dejé de ver. Se llamaba Carlos Pereda también, pero no sé si es este.
Ahora sí, Mauricio.
Ahora sí.
Espero que en serio.
No, porque... ¿Sabés a qué está dedicado? le comenté, llegamos tarde de noche a casa, le comenté, mira, me acabas de dar material y no me da el cuero como para leerlo ahora. Le digo, bueno, ¿y entonces qué vas a decir? Ah, eso no tiene importancia, se puede intervenir igual sin haber leído un libro. Lo que es, no es más que una humorada, una picardía y no una falta de respeto. Lo que sí quiero hacer referencia a algo que es el centro de lo que planteamos allí, y es, tenemos 500.000 uruguayos en el exterior. Es decir, después de Montevideo, la ciudad más importante es el departamento 20, los uruguayos que viven en el exterior. Con una capacidad de subestimar, de no considerar, de no enaltecer los acontecimientos que sistemáticamente se producen. Hay uno que hizo una compactación de las fotografías en la NASA. Tenemos un uruguayo en la NASA. La NASA sin ese invento uruguayo no podía sacar fotos como la gente. Tenemos otros trabajando en Alzheimer. Tenemos otros trabajando contratados por todas partes. Pensamos solamente en los uruguayos que se van a jugar al fútbol por ahí. Y fíjate qué cosa interesante. Hasta las canciones que nos definen tienen un cierto sentido de subestimación. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Digamos, la idea que tenemos que vamos a peludear en los mostradores de inmigración por ahí, o como dice Sabina, que vamos a limpiarle el traste a Europa. Lo que no deja de ser cierto, digamos, yo he visto uruguayos ingenieros en el exilio viviendo de la limpieza de los excusados. Pero esta otra parte nosotros no la destacamos como debemos, lo que quiere decir que tendemos que hasta institucionalmente o constitucionalmente o como quieran, empezar a considerar esa cosa que se llama Departamento 20. Uruguay con excesivo 19 departamentos tiene un Departamento 20 que tiene más población, que viene a ser la cuarta parte de la población del Uruguay.
Maggi, como es pícaro, cuando empezaba la tertulia dijo, no me importa la filosofía. Y yo que creo conocerlo, creo que le importa la filosofía. Y en varias ocasiones cuando lo escucho, cuando lo leo, sé que está tratando de contribuir a lo que Pereda, por lo que pude leer, una de las preocupaciones que Pereda tiene es lo que él llama la ética de la disputa y la necesidad de argumentar desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista profundo. Yo creo que al Uruguay, lo decía un profesor muy querido, Pestein, hace unos 10 años cuando inaugurábamos los cursos de los centros regionales de profesores, le falta filosofía, le faltan filósofos, le faltan filósofas, le falta reflexión sobre su problemática, no con la inmediatez de un politólogo, no con la inmediatez de un sociólogo, no con muchas veces la miseria de un político o de una política, explicable. Y yo no sé, creo que acá hubo un parate después de Bacerreira, y este país se creó y se construyó con los partidos políticos, con los intelectuales y con bases filosóficas muy importantes, que además estuvieron muy relacionadas con el sistema educativo, hasta personalmente. Entonces, lo que me interesó de esta propuesta de Maggi es que hay un uruguayo que no está acá, pero igual por suerte las ideas no tienen localización geográfica. Hay un uruguayo que está pensando, que está haciendo filosofía, que está tratando de responder las grandes preguntas, como empezaron los griegos en algún momento a tratar de hacerlo y dieron las bases de la civilización occidental. Y me entusiasmó, me encantaría leer lo que está escribiendo, porque por lo menos soy una ciudadana hambrienta de pensamiento de este tipo, de discusión de este tipo. Estoy medio harta de la discusión cotidiana con otros filos, con otros perfiles.
Esto que nos trajo Carlos, que han analizado ustedes, también ambienta esta reflexión. Si el Uruguay organizara y tuviera un banco de datos, de información, de esos uruguayos que se están luciendo en distintas disciplinas, y se les pudiera traer a dar un curso de verano, piénsenlo más a partir de este momento, que en abril pudiera venir Pereda a dar un curso de pocos días. Para los uruguayos, la transmisión de un pensamiento de esta categoría y profundidad por un uruguayo tiene una importancia decisiva, porque uno puede traer a muchísimos filósofos alemanes, españoles, muy actuales y muy profundos, pero traer un uruguayo que brilla y que nos venga a contar, a dar un curso a profesores para que después lo divulguen, sería fenomenal, en eso y otras cosas.
Sí, a mí me gustaría acercarnos un poco a lo que dice Pereda. El concurso que ganó tiene un título muy excitante. El título del ensayo que hizo y ganó es Los aprendizajes del exilio. A mí, yo muchas veces escribí y reclamé que se estudiara el hecho migratorio. España, el Uruguay, es un lugar que integra América, y América es el lugar de la migración. El gran fenómeno migratorio de la historia del planeta se llama América. Fue en un momento descubierto y fue los emigrantes lo que hicieron de nuevo a otra cultura. Y ese acto migratorio además nos toca a nosotros de dos maneras. Primero, porque nuestros abuelos arrancaron de donde vinieron. Segundo, porque nuestros hijos se están yendo. Así que nosotros tenemos dos aspectos del exilio. Este trabajo que él hace cuenta ciertas cosas que tienen su origen en Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice que el emigrante pierde lo consabido. Y es una cosa terrible. Dice que no sabe cuando se pone el sombrero si no va a causar ridículo o no. Basta ver un sainete para ver la cantidad de cosas que hacen ridículo un sujeto porque no conoce lo consabido. Una vez Ángel Rama hizo un viaje a China y me contó de vuelta que fue a ver teatro popular chino. Y los chinos él tenía un traductor, y venía la acción y los chinos se reían a carcajadas y no pasaba nada en la escena. No, dice, porque este personaje que entró usa un cinturón ancho. Y es únicamente en el norte, acá se usa el cinturón muy fino, ¿no? El acto de arrancarse de un lugar y encontrarse en otro mundo es un acto dramático y terrible. Él estudia en el aprendizaje del exilio ese tipo de cosas que tanto nos está tocando a nosotros, por los que vinieron y por los que se nos están yendo, ¿no? Él dice que el exilio impone tres situaciones. Primero, la pérdida de todo, que es lo que Ortega llama la pérdida de lo consabido. Después, la resistencia ante todo, porque penetrar un mundo desconocido es 10 veces más difícil que manejarse en el mundo que uno estuvo todo el tiempo. Y el hombre llega, no tiene dinero y tiene que luchar por su sobrevivencia. Tiene todo en contra. Y después, dice que el exilio tiene también una oferta, y esto es maravilloso, una oferta que es un umbral sin límites. No sabe nunca dónde puede llegar, encuentra un mundo más grande, diferente, y es una cosa muy hermosa esto que salen y conquistan, ¿no? Los triunfadores logran una cosa que si se hubieran quedado acá triunfando no tendrían, ¿no? Es muy hermoso eso. Este hombre escribe muy bien, además. No es solo un filósofo. Todos los filósofos, la característica que tienen son que revalorizan cada palabra, ¿no? Es decir, de aquí en adelante, cada vez que nos digan consabido, nosotros vamos a pensar todo lo que significa para el italiano, para el turco, para el gallego de los sainetes que no tienen lo consabido, ¿no? Y este hombre hace eso, revaloriza palabras también y dice cosas muy hermosas. Después yo voy a leer otro pedacito, pero
mira, agrego algún dato que llega desde la audiencia. Por ejemplo, el maestro Carlos Martínez, que es vicepresidente de la Junta Departamental de Florida, nos hace notar que, como Rosenkopf, Carlitos Pereda es de Florida. Susana, su hermana, vive acá, agrega desde la audiencia Carlos Martínez. ¿Qué más? Está bueno este mensaje de José. Confirmado, no siempre se cumple que no se es si la radio no te nombra.
Está muy bien.
Bueno, después está Fernando de Colón, totalmente de acuerdo con la propuesta de Volonté de que se invite a Pereda para desarrollar algún tipo de conferencia que nos permita o que permita difundir y acercarse a su obra. Carlos.
Sí, yo veo una cosa que hay que tomar en cuenta acá en esta conversación que tenemos. Todos decimos, están afuera, son maestros, son triunfadores, los tenemos que traer. Es lo lógico, la respuesta normal y saludable. Pero sin embargo, yo voy a hacer un planteamiento local que me importa mucho. El Uruguay no tiene mucha capacidad de admiración. Yo atribuyo muchas de las condiciones perdidas, mucho de la diferencia que hay entre lo que fue la generación que se, de principio de siglo, que llevaba todo por delante, realizaba todo y tenía ganas de admirar. Este escribe teatro, le pongo a un pueblo el nombre Florencio Sánchez. Este escribe buenos ensayos, le pongo el nombre al parque principal y se llama Parque Rodó. ¿Quién de ahora tiene ganas de ponerle el nombre de un coterráneo a un parque? No tenemos capacidad de admiración y hemos perdido una cosa peor todavía. Hemos perdido la noción de que los países se hacen en gran medida con la élite. Lo popular es muy importante, refiere a la gente y es muy importante. Pero es muy importante una élite de los que están exquisitamente colocados en su disciplina y culminan. El contacto con esa gente es formador. El contacto con esa gente trae alumnos. El contacto con esa gente trae entusiasmo. Yo quiero ser como él, me gusta eso. Y eso se ha perdido también. Entonces, cuando pensamos que trae a los buenos, hay que traer a los buenos y empezar a ejercitar la facultad de admirar a alguien. De decir, los destacados son muy importantes, tanto como la masa popular.
Cuando uno mira el logo de una empresa, ve una forma, colores y a veces recuerda una marca. Cuando uno mira el esfuerzo de una empresa, el trabajo de su gente, sus valores en todo el mundo. Cuando uno vive una filosofía, el logo deja de ser un simple dibujo y se transforma en un sentimiento. Sentimiento que nos hace esforzarnos cada vez más y darle lo mejor a nuestros clientes. Porque una llama roja no es simplemente una llama roja, es una filosofía encendida por más de 150 años. Santander, el valor de las ideas.
Creo que es un buen final para este espacio, volver a escuchar lo que Carlos Pereda escribe. Carlos, tú tenías algo más seleccionado.
Sí, él escribió ese ensayo que se llama Los aprendizajes del exilio, pero escribió otro, que también he leído con gran deleite, que se llama En torno a nuestras relaciones con el pasado, algunas dificultades. Él dice, si se me atrofiara el olfato, recibiera un trasplante de corazón, de seguro retendría la convicción de que sigo siendo el mismo. Y si fuera alguna lesión en el cerebro, una enfermedad como el Alzheimer, y si se me van borrando los recuerdos, dejo de ser yo mismo. Sobre ese tema, él dice cosas formidables, escribe, dice, para salvar el pasado, es otra palabra de Ortega César, que es muy orteguiano este hombre, para salvar el pasado, se necesita capacidad de seguimiento narrativo. Nosotros vemos el pasado como una gran novela. Es una narración larga de lo que vivimos nosotros y vivimos en torno. Para salvar el pasado se necesita capacidad de seguimiento narrativo. Entonces, el presente actúa sobre el pasado. El pasado es imprevisible porque es poroso. Se impregna de presente. Nada en el pasado es irrevocable y para siempre. Como si se pudiese aplicar estas palabras, para siempre, irrevocable, a otra circunstancia de la vida que no fuese la muerte. El exiliado recompone su pasado, porque lo necesita.
El maestro Carlos Martínez, que es vicepresidente de la Junta Departamental de Florida, nos hace notar que, como Rosenkopf, Carlitos Pereda es de Florida. Susana, su hermana, vive acá, agrega desde la audiencia Carlos Martínez. ¿Qué más? Está bueno este mensaje de José. Confirmado, no siempre se cumple que no se es si la radio no te nombra.
Está muy bien.
Bueno, después está Fernando de Colón, totalmente de acuerdo con la propuesta de Volonté de que se invite a Pereda para desarrollar algún tipo de conferencia que nos permita o que permita difundir y acercarse a su obra. Carlos.
Sí, yo veo una cosa que hay que tomar en cuenta acá en esta conversación que tenemos. Todos decimos, están afuera, son maestros, son triunfadores, los tenemos que traer. Es lo lógico, la respuesta normal y saludable. Pero sin embargo yo voy a hacer un planteamiento local que me importa mucho. El Uruguay no tiene mucha capacidad de admiración. Yo atribuyo muchas de las condiciones perdidas, mucho de la diferencia que hay entre lo que fue la generación que se, de principio de siglo, que llevaba todo por delante, realizaba todo y tenía ganas de admirar. Este escribe teatro, le pongo a un pueblo el nombre Florencio Sánchez. Este escribe buenos ensayos, le pongo el nombre al parque principal y se llama Parque Rodó. ¿Quién de ahora tiene ganas de ponerle el nombre de un coterráneo a un parque? No tenemos capacidad de admiración y hemos perdido una cosa peor todavía. Hemos perdido la noción de que los países se hacen en gran medida con la élite. Lo popular es muy importante, refiere a la gente y es muy importante, pero es muy importante una élite de los que están exquisitamente colocados en su disciplina y culminan. El contacto con esa gente es formador, el contacto con esa gente trae alumnos, el contacto con esa gente trae entusiasmo. Yo quiero ser como él, me gusta eso. Y eso se ha perdido también. Entonces, cuando pensamos que trae a los buenos, hay que traer a los buenos y empezar a ejercitar la facultad de admirar a alguien. De decir, los destacados son muy importantes, tanto como la masa popular.
Creo que es un buen final para este espacio, volver a escuchar lo que Carlos Pereda escribe. Carlos, tú tenías algo más seleccionado.
Sí, él escribió ese ensayo que se llama Los aprendizajes del exilio, pero escribió otro, que también he leído con gran deleite, que se llama En torno a nuestras relaciones con el pasado, algunas dificultades. Él dice, si se me atrofiara el olfato a recibir un trasplante de corazón, de seguro retendría la convicción de que sigo siendo el mismo. Y si fuera alguna lesión en el cerebro, una enfermedad como el Alzheimer, y si se me van borrando los recuerdos, dejo de ser yo mismo. Sobre ese tema, él dice cosas formidables, escribe, dice, para salvar el pasado, es otra palabra de Ortega y Gasset, que es muy orteguiano este hombre, para salvar el pasado se necesita capacidad de seguimiento narrativo. Nosotros vemos el pasado como una gran novela, es una narración larga de lo que vivimos nosotros y vivimos en torno. Para salvar el pasado se necesita capacidad de seguimiento narrativo. Entonces, el presente actúa sobre el pasado. El pasado es imprevisible porque es poroso, se impregna de presente. Nada en el pasado es irrevocable y para siempre. Como si se pudiese aplicar estas palabras, para siempre, irrevocable, a otra circunstancia de la vida que no fuese la muerte. El exiliado recompone su pasado porque lo necesita.